I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling.
Hola, buenas tardes. Como todos los lunes, pasada las 6 de la tarde, esto es Estudio Abierto por Radio Cultura.
I'm begging, begging you.
Hola, buenas tardes, estamos en Estudio Abierto, como todos los lunes a las 6 de la tarde. Saben que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, nos pueden llamar a nuestro WhatsApp, nos dejan mensajes. King, ¿nos decís el WhatsApp?
Para sí, como que... no, buenas tardes, el número del WhatsApp, 11-3371-0127, 3371-0127.
Bueno, esperamos mensajes. Todos esos mensajes que nos mandan a nosotros por redes sociales, en algún momento les vamos a dar nuestro Instagram. Tenemos el Instagram también del programa. Nos mandan muchos mensajitos y nos hacen preguntas. Y bueno, las podemos contestar también por WhatsApp. Todavía no hemos implementado la línea. Pero hoy tenemos un programa súper interesante. Lauri, ¿nos saludaste? Hola, Lauri.
Hola, gente. ¿Cómo les va?
Bueno, hoy tenemos nuestras columnas de siempre y tenemos una venta interesante hoy, Carlos, porque además esta mesa es de cuatro, pero hoy vamos a hacer cinco. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque hoy aparece por primera vez la corresponsalía de Madrid, que nos alegra muchísimo abrirla con nuestro queridísimo Antonio. Tony, para los amigos, un gran actor español, ya lo van a conocer. Prontito nos va a empezar a contar de la vida teatral de Madrid, esa capital que creo que todos amamos en algún momento. Uno la conozca o no la conozca, Madrid es importante siempre. Bueno, además, George, ¿nos vas a contar algo sobre coleccionistas?
Sí.
De estrellas de cine coleccionistas.
Estrellas
y yo me enteré de unas novedades, exacto, con él, tremendas.
Ah, bueno, fantástico. Me lo sumarás a la columna. Estrellas, no voy a adelantar nada. Estrellas de Hollywood, muy conocidas, muy familiares y que son grandes conocedores, no solamente coleccionistas, de arte.
Sí, súper interesante, y hay algunos que me llamaron muchísimo la atención por los montos de los que estamos hablando. Carlos va a seguir con el trabajo de investigación que venimos haciendo en el programa, porque saben que nosotros además somos investigadores, aunque parezca mentira. Investigamos y seguimos con el tema de los consumos. Estuvimos trabajando sobre los consumos de teatro la otra semana y ahora nos vamos a meter con los consumos de qué, Carlos.
Mira, básicamente de los consumos de las pantallas, de distinto tipo de pantallas, sobre todo cómo afectan a la industria del cine, o mejor dicho, de las salas cinematográficas.
Muy bien. Y Lauri, estuve viendo ahí algunas de las cosas que subimos a redes ya como anticipatorio. Vamos a hablar de plataformas, pero esta vez la plataforma, las series, lo que veamos de consumos, que tienen que ver con pantallas también, está dedicada a una persona muy especial que ustedes saben que ya estuvimos comentando el otro día. Así que, Lauri, ¿querés que presentemos ya la placa?
Ya.
Surfeando.
Así que sí.
Bueno.
Vamos, Laura.
Sí. Bueno, hoy le queremos rendir un humilde homenaje a Luis Beto Brandoni, que como todos saben, el lunes pasado nos dijo adiós. Y bueno, también su presencia, además de teatro y cine, está en plataformas. Y quería rescatar tres trabajos de él hoy, que son muy conocidos. El primero, el que estamos viendo, es el de Nada, que es una miniserie del 2023, que se puede ver por Disney Plus, que son nada más que 5 episodios y trata de la vida de un crítico gastronómico porteño, ya entrado en años, muy cascarrabias, por cierto, y bastante mañoso. Por un hecho que se produce en su vida privada, él pierde a la mujer que lo asiste desde hace muchos años en su casa y tiene que enfrentar situaciones diarias que no son normales para él. Por ejemplo, poner un lavarropas o atender el celular, que para él es
un incordio.
Digamos que se niega a la modernidad. Pero bueno, este porteño es como una radiografía de un porteño muy meticuloso, que no sé si quedan muchos. Y los creadores de la miniserie, Connie Duprat, que ya nos dieron varias
producciones, la dupla famosa,
quisieron hacerle un homenaje a la comida, porque según ellos, a Brandoni le gustaba mucho la comida, igual que a De Niro, y que por eso De Niro aceptó inmediatamente participar en esta miniserie. Aunque nunca en su vida había hecho ninguna serie, en esta, dada su amistad con Brandoni, dijo sí inmediatamente. Así que bueno, vamos a ir viendo las peripecias de este cascarrabias crítico gastronómico, que es un oficio que ya está desapareciendo, ¿no? Digamos, críticos de cine o de series tenemos un montón y se siguen reproduciendo, pero este oficio ya está medio como perdido. De Niro, según había dicho Brandoni, tenía mucha afinidad con las malas palabras. De hecho, cada episodio empieza con De Niro diciendo una mala palabra en argentino, digamos en porteño, y explicando el significado.
Un puteador serial.
Claro, le gusta, parece que en los países cuando llega a mucha gente le pasa que les enseñen algunas claro, malas palabras, a ver cómo se comunican mejor con la gente.
Bueno, y según Brandoni, las únicas palabras que él conocía en castellano eran estas palabrotas. Uh-huh. Y las pronunciaba muy bien y sabía muy bien lo que significaba cada una. Así que bueno, es para no perdérsela y lo más importante era que esta serie iba a tener una segunda parte que se llamaba Todo. Esta se llama Nada y la segunda parte se iba a llamar Todo. La buena noticia es que en septiembre del año pasado quedó filmado todo, en su totalidad, toda la serie y toda la participación de Brandoni, así que la vamos a poder ver en el transcurso de este año. Ahora está en postproducción, pero todavía no se sabe la fecha de emisión.
Una alegría.
Y la verdadera protagonista, que recién veíamos una foto de esta serie, es la milanesa.
Sí, es cierto.
Porque él, como buen crítico gastronómico, tenía sus pruritos a la hora de probar platos y en un momento da la receta de la milanesa perfecta, que la vemos en uno de los episodios, y bueno, pasó la historia ese capítulo. Uh-huh. Así que ahora nos queda esperar la segunda parte, que sería Todo. Después tenemos en HBO Max otra serie que es Un gallo para Esculapio, que es del 2017 y 2018, que son dos temporadas, 15 episodios nada más en total entre las dos temporadas, que trata de un universo un poco de Lampa, digamos. Uh-huh. Un chico del interior de Misiones viene a la ciudad porque está buscando a su hermano para entregarle un gallo de riña. Después él se desencuentra con su hermano y toda la serie trata sobre las peripecias de este chico que está en una ciudad que no conoce, con códigos que no conoce y que se ve involucrado en un grupo non sancto, digamos. Es un universo
diferente al de
totalmente
nada,
diferente, pesado. A su universo rural y a su universo común, digamos. Él se ve involucrado con una banda de piratas del asfalto de la cual Brandoni justamente es el jefe de la banda. Uh-huh. Y también es gallero, o sea, se ocupa de hacer riñas de gallos. Él, Nelson, que es el protagonista, navega en este submundo criminal sin querer y cayendo en esa, con tal de encontrar a su hermano, y quiere descubrir qué fue lo que le pasó. La serie explora bastante la marginalidad, como nos tiene acostumbrados el productor Sebastián Ortega.
Sí, que tiene toda una línea, ¿no?
Tiene toda una línea en ese aspecto. Y el guión es de Ariel Staltari y de Bruno Stagnaro, que es una dupla muy prolífica y muy productiva, que también nos dio la adaptación del Eternauta el año pasado.
Y siguen trabajando.
Y siguen trabajando en la próxima temporada. Uh-huh. Esto lo vemos en HBO Max.
Bien.
Y por último, la última película que filmó Brandoni, Parque Lezama, que la podemos ver en Netflix.
Y en cines, todavía está en el Gaumont.
Y en cines en el Gaumont. Esta es una historia, era una obra de teatro del autor estadounidense Herb Gardner, que se dio con mucho éxito en Broadway y también tuvo su versión fílmica. Y acá Campanella, Juan José Campanella, la adaptó para, digamos, la realidad argentina, por eso se llama Parque Lezama. El título original es Yo no soy Rapaport. Y bueno, acá tuvo muchísimo éxito la obra. Estuvieron durante 10 años en cartel.
En diferentes teatros.
En diferentes
Nosotros
teatros.
Nosotros la fuimos a ver en la segunda parte.
Hicieron temporada en Mar del Plata también. Estuvieron por todos lados. Y bueno, finalmente también el propio Campanella adapta el guión para la película. La película se estrenó en febrero en cines. Y a los 10 días más o menos ya, primeros días de marzo ya, se estrenó en plataforma en Netflix. Y la verdad, y con mucho éxito.
Y justamente una de las últimas ceremonias grandes a las que asistió el Beto fue la avant-premier.
El estreno de esta película, que trata sobre el encuentro de dos hombres mayores, ya en su ocaso, en el banco de una plaza, que son dos polos opuestos. Uno es un antiguo militante comunista y el otro es un encargado de edificio que está pasando sus últimos años y lo único que quiere es pasarlos en tranquilidad, sin meterse con nadie y sin involucrarse en nada. Al contrario del personaje de Brandoni, que lo único que quiere es perseguir la justicia social y luchar por todos los que necesitan algo. Y estos dos antagonistas en principio se terminan hermanando de alguna u otra manera, compartiendo cada uno sus propios problemas. Así que es una película muy linda y que habla sobre la amistad, habla sobre el envejecimiento y habla sobre la justicia y la injusticia social también.
En un contexto complicado, como puede ser el parque donde pasa gente de todas las edades y de todos los estadios.
Y vemos
social.
Pasar distintos personajes, sí, de distintos estadios. Uh-huh. Así que es para ver. Muy recomendable.
Bueno, qué lindo. Hay más cosas para ver en plataformas de Brandoni, pero este es un lindo perfil para empezar a ver algo si la gente últimamente no ha visto y se acuerda de Brandoni de otras épocas y de las películas clásicas, de Esperando la carroza, que este fin de semana no lo llegamos a meter en agenda, King, porque en la calle Corrientes hubo, en las pantallas de Buenos Aires 24 horas, pasaron las tres películas con muchísima gente a la noche. Empezaban a las 9:30 de la noche y terminaron a las 3 de la mañana. Wow. Y pasaron Esperando la carroza, la de Campanella que hizo de donde está Grace, también Grace, ¿se acuerdan? Graciela Borges, El diario de las comadrejas, claro, sí. Y cerraron con Parque Lezama como a la 1:30 de la mañana, con público, porque saben que esas noches de Buenos Aires en Corrientes duran hasta más de las 3 de la mañana, así que es un homenaje de la ciudad también, que estuvo muy lindo, se siguen los homenajes al Beto, y bueno, esto es un pequeño homenaje nuestro, pero interesante por todo lo que significó él, ¿no? Y hay mucho para ver y seguir revisitando sus personajes.
Desde luego, tiene muchas películas para que la gente las vuelva a ver en distintas plataformas. Es cuestión de buscar.
Exactamente. Nosotros fuimos al teatro a ver Parque Lezama cuando inauguró el Politeama. ¿Te acordás?
Sí,
que fue
una de esas primeras funciones en el Politeama, un flamante teatro de Campanella.
Precioso.
Hermoso. Y realmente disfrutamos una maravilla de obra teatral, un desempeño descollante de Eduardo Blanco.
Y a mí lo que me impresionó fue ver la presencia escénica de Brandoni después de tanto tiempo ahí parado, más de 2 horas protagonizando y con un... Además el público terminaba la obra y se venía abajo. el teatro, porque menos. La verdad que era preciosa, una experiencia linda haberlo visto hace poco en teatro. Y bueno, como decíamos, seguía en teatro, seguía en cine.
Además con los parlamentos largos que tenían esa obra.
Realmente, sí, una obra eran... muy linda, muy, muy gratificante de ver, una simpleza escenográfica. Porque
sí, también, muy simple.
Pero realmente una propuesta teatral de dos grandes actores.
Y un texto impresionante. Bueno, ahora nos vamos a un temita musical. George, ¿qué vamos a escuchar? ¿Lo tenés? No, pero ahora te lo cuento yo.
Lo recuerdo, pero no quiero equivocarme. No sé si es...
West Side Story.
Amor sin barreras, muy bien.
Exacto, América. Bueno, escuchamos un poquito la canción y seguimos.
I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America.
For a small fee in America.
Okay, buying on credit is so nice.
One look at us and they charge twice.
I have my own washing machine.
What will you have, though, to keep clean?
Skyscrapers bloom in America. Cadillac zoom in America. Industry boom in America.
Wealth in a room in America.
Lots of new housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
I'll get a terrace apartment.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is all right in America.
If you're all white in America.
Bueno, después de que YouTube se quejara un poquito, entonces tenemos que dejar América, pero ya todos la conocen y la pueden a buscar, la pueden ir a buscar. Vamos a seguir con el comentario de Carlos, que me interesa mucho qué estuvimos trabajando sobre consumos y Carlos me lo va a contar.
Bueno, la semana pasada hablamos del fenómeno del teatro, de la convocatoria que tiene el teatro. Y en contraposición al éxito del teatro, pasa que el cine está mermando en su convocatoria. La gente está perdiendo el hábito de ir al cine. Y esto tiene una explicación, y son muchos los factores que inciden en este fenómeno de salas vacías. Vamos a ver una serie de gráficos. Este es el primero de ellos, en que podemos ver las actividades realizadas por un grupo de especialistas en que hicieron encuestas para saber cuáles son las causas de estos nuevos hábitos de la gente y por qué deja de ir al cine.
¿Porque hace frío?
No, justamente el cine invita a ir al cine el frío. Y en este caso podemos ver claramente que las plataformas de video ocupan mucha parte del consumo de audiovisuales por parte del espectador.
O sea, del tiempo libre que tiene la gente, 63% del tiempo ve videos. Increíble.
Exactamente. Y después aparecen otros hábitos posteriores que antes acompañaban al cine, como ir a comer afuera, que todo. Eran hábitos que teníamos de ir al cine y después compartir un rato más. Todo eso se va perdiendo y está sustituido justamente por las plataformas en casa. Y esto tiene una explicación. La tecnología ya la tenemos incorporada en nuestro domicilio, internet 4G y todos los demás aparatos electrónicos fueron reemplazando a la vieja PC pesada por aparatos livianos, la tablet, las notebooks, son todas notebooks, el teléfono smart y la televisión, que ya viene incorporada con sus sistemas para conectarse automáticamente, ya forma
con plataformas.
Y esto trae otras consecuencias también, que todas apuntan justamente a que la gente se quede a ver las películas en casa.
Y es más cómodo, dicen, ¿no?
fíjese que cada vez la gente se vuelca más a las plataformas. Antes uno tenía alguna plataforma, ahora son varias las plataformas que forman parte de la pantalla hogareña. Nos suscribimos a distintas plataformas, incluso hay otras que se van sumando casi involuntariamente, como YouTube, sí, que es otra de las posibilidades que nos ofrece el Smart TV que tenemos en casa, en nuestra tele y en todos nuestros aparatos electrónicos, ¿no? Bueno, las plataformas, las más conocidas, las de siempre, Netflix, Disney, Paramount, todas las que conocemos de manera variada, ya forman parte de la oferta de audiovisuales en casa. Y esto se acompaña también con la propuesta que estas plataformas hacen. Ya no pasan películas solamente, sino estrenos de muy buena calidad, incluso estrenos de producciones locales. El cine argentino está muy es protagonista de estas plataformas, con producciones de muy alta calidad. Sí. Algo que a veces pasa esporádicamente por el cine y luego inmediatamente va a la plataforma. Y en otros casos directamente son de plataforma.
Incluso, exactamente. Hay plataformas que directamente se meten a producir cine, especialmente.
Exactamente.
Los estrenan durante un par de semanas en las salas y después pasan directamente a plataforma.
Sí, es simbólico lo de la sala, claro. Casi. La gente ni se entera y ya pasó a la plataforma.
Ni se entera. Esto sí. Ya pasó en otras oportunidades, ¿no? Con que, bueno, los medios audio, la electrónica se metía en nuestras casas, de alguna manera desplazando al cine a fines de los 70 y en la década del 80, la llegada del videocassette, los VHS, los videoclubes, sí, incluso la televisión por cable, que empezó a principios de los 80, se pensaba que iba a conspirar contra el cine. Y la industria de las salas de cine se reconvirtieron en los 90 con salas más chicas y con una propuesta variada que volvió a acercar a la gente al cine. Uh-huh. Ahora parece que hay un nuevo ataque sobre el hábito de ir al cine, esta vez con las propuestas que vienen desde las plataformas. Estamos viendo justamente el comportamiento del usuario, ¿no? Y de los que van al cine, podemos ver que el 74% elige ver producciones locales. Y esto explica mucho los fenómenos.
A nosotros nos ayuda eso.
Sí.
Y de alguna manera es el motor que tiene la industria del cine local, ¿no? La gente prefiere el cine argentino, prefiere verse representados sus artistas en sus gustos. Y es algo que no siempre se da. Los éxitos de Campanella, de alguna manera, bueno, volvemos a hablar de Campanella, pero es el que, o el dúo Cohen Duprat, que de alguna manera siguen haciendo, produciendo éxitos. Creo que la buena producción siempre está acompañada por la gente. Me parece que es el gran misterio.
Sí, y no siempre fue así, porque en una época el mismo público como que despreciaba un poco el cine argentino, tal vez por la calidad de aquel momento. Creo que después del primer Oscar, que fue de la historia oficial de Luis Puenzo, uh-huh, ahí como que se empezó a apreciar de otra manera el cine,
sí,
nacional, digo. Y creo que cualquier cine de cualquier país va siempre a repuntar con su propio público.
Sí, creo que siempre hubo un muy buen cine. El cine de los 60, vos que investigaste mucho todo Nilsson.
Sí, son diferentes
épocas. Los 60 y los 70 era un cine de muy buena calidad. No sé si tenía la gran masividad, quizás sí. Juan Moreira, me acuerdo que fue todo un
suceso. Bueno, eso sí, estaban los los tanques que atraían al público.
Y había
público.
Un cine muy comercial que también convocaba, ¿no?
Y teníamos ese cine de estudio que era el mismo de la gente que iba a los cineclubes y, no sé, veía Berman, por ejemplo.
Siguiendo con el tema, habíamos estado hablando de que, bueno, la nueva tecnología de alguna manera conspira contra el hábito de ir al cine, y como si esto fuese poco, están llegando las FAST, que son las siglas de Free and Supported Streaming TV, y que son plataformas que te ofrecen la TV gratis.
Claro.
Con publicidad.
Interesante.
Y que cada vez
tenés que soportar la publicidad, pero la tenés gratis.
Claro, que estamos, en mi caso particular, le comentaba a Mona, que para ver algunos canales de cable, que yo ya suprimí el cable, recurro a estas plataformas que en la investigación digo, uy, ¿quiénes hacen esto? Yo.
Justamente. Mucha gente. Y en Europa lo hace la mayoría de la gente porque tienen una gran variedad y prefieren esas que vienen con publicidad.
Sí, incluso en las plataformas, hay distintos planes, porque ahora están ofreciendo planes con publicidad.
Exactamente.
Y la gente dice, ¿pero por qué voy a pagar por algo que es lo mismo que la televisión? Para eso veo la televisión.
Tenés más variedad, eso es lo que te contestan.
Cambian los valores.
Significativamente. Sí, por supuesto.
Bueno, todo lo que contamos, toda esta avalancha de tecnología, y de alguna manera conspiran contra el hábito de ir al cine, o sea que son todos los entretenimientos son para ver en casa, y para dejar de ir fácilmente al cine, lamentablemente.
Sí, una pena. Pero
y
bueno,
también hay un detalle con eso, que los comportamientos del espectador, no solo que se va quedando cada vez más en la casa, sino que está más acostumbrado a ver las cosas solo. Es más difícil.
De manera,
viste que hay peleas en las familias que no me esperaste para ver este episodio,
bueno,
para ver el otro.
Si hay algo podemos ver en nuestros hijos, ninguno mira la tele, todo lo ven a través del celular.
Todo ven el celular, por lo tanto, solos.
Bueno, pero es la ventaja, claro, de ser jóvenes y tener buena vista. Yo no sé nada, claro.
¿Quién aguantaría tanta serie en un celular? Yo no.
Tiene que ver con eso. No sé, Leo, si estamos ya para la tanda o podemos pasar. ¿Sí? Vamos a la tanda y después entonces seguimos con Tony desde Madrid.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Nos encontramos en la calle Huertas, en pleno barrio de las Letras, en el centro de Madrid.
Este emblemático barrio fue el hogar de los grandes dramaturgos de los siglos XVI y XVII, Calderón, Lope de Vega, Cervantes, también la sede de los primeros corrales de comedias. En la Plaza Santa Ana se encontraba el Corral del Príncipe, y hoy, atestada de bares y turistas, Calderón nos mira desde su pedestal.
Frente a la estatua de uno de los poetas y dramaturgos más internacionales de nuestro país, Fernando, se encuentra el espacio teatral más antiguo que se conserva en la capital y que aún sigue en funcionamiento siendo un teatro. El Teatro Español.
El Teatro Español se edificó como Teatro del Príncipe en 1735 sobre el corral de comedias que la Cofradía de la Santa Pasión había construido para representar autos sacramentales en 1582. La gran María Guerrero puso en escena obras de Galdós, Benavente o Echegaray. Federico García Lorca estrenó aquí varias de sus obras. Jacinto Benavente vuelve a estar en escena hasta finales de abril con La Malquerida, y hasta mitad de mayo tenemos la puesta en escena de una obra de Ingmar Bergman, Tras el ensayo, con versión de Ernesto Caballero. Siguiendo la calle del Príncipe encontramos la sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Teatro de la Comedia. Inaugurado en 1875 por el propio rey Alfonso XII cerca del Teatro Español, forma parte de la denominada arquitectura de hierro madrileña, porque el hierro colado y no la madera forman parte de su decoración. Desde 1986 es la sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Hasta finales de este mes es su joven compañía la que ocupa el escenario con El Escondido y la Tapada, de Calderón de la Barca. Tomará el relevo para el mes de mayo la compañía titular con La Venganza de las Mujeres, de Lope de Vega. Nuevas puestas en escena que remarcan el poder de los personajes femeninos de estas magníficas obras del siglo de oro. Desde Madrid y al son de los aplausos, Antonio Aguilera Vita para Estudio Abierto.
Bueno, vimos a Antonio en su presentación como corresponsal de Madrid. Como verán, Antonio es un gran actor de repertorio español y nos va a hacer unas lindísimas misceláneas de lo que está pasando en este momento en otro foco de teatro importante del mundo como es Madrid. Así que te damos bien la bienvenida, Antonio, y seguimos esperando tus envíos que son preciosos.
Bueno, Mona, en Buenos Aires siempre hay actividad cultural que sobra, que fluye por las alcantarillas y nos sorprende. Pero el Bafisi es un clásico de todos los años y vos estuviste por ahí.
Estuve en el Bafisi y ustedes saben que ya estábamos cubriendo, no lo cubrimos formalmente porque no nos acreditamos este año, estábamos con mucho trabajo produciendo acá los eventos de este año de Quiné, pero hicimos un buen análisis de lo que vimos y vimos algunas películas y traemos una especialmente porque nos parece interesante para comentar algo de este fenómeno que muestra siempre el Buenos Aires Festival de Cine Independiente. Vamos a ver algo.
La imaginación arde envuelta en las ruedas de un tren desorientado.
No piense, diga.
Gaucho.
No piense, diga.
Flecha.
No piense, diga.
Naranja.
No piense, diga.
Batería.
No piense, diga.
Audacia.
No piense, diga.
Atleta.
No piense, diga.
Ave.
No piense, diga.
Mudanza.
¿Alguna vez acá?
No te preocupes por la plata. Después lo arreglamos.
Se busca niño de 12 años máximo. Es para obra de teatro de verdad.
Estoy entre la espada del paisaje y el ladrillo caliente del olvido.
¡Dime! ¿Qué hace?
Viajando con un ardor de polla y sangre.
¡Sacate la máscara!
Escuchando el aullido de mi candor.
¿Qué pensás que sos? ¿Quién te pensás que sos?
Mi nueva fiesta.
¡Mamá!
Estoy listo.
Estoy listo.
Diga, estoy listo.
Estoy listo.
Diga, estoy listo.
¿Cuántos años tenés?
10.
Sos chico para el rol principal.
Bien, eso que vimos es el tráiler del Tren Fluvial, que fue una de las películas en competencia en el Bafisi. Ganó alguna mención, algún premio. Es una película hecha muy poco tiempo, el año pasado, en el 2025, y se filmó en General Madariaga en poquito tiempo, como les decía, y los directores son Lorenzo Ferro y Lucas Viñale. Ustedes dirán, Lorenzo Ferro, me suena ese nombre, son dos chicos muy jóvenes. Ahora, si podemos poner una placa, Leo, vamos a asociar. Ese es el Tren Fluvial, este es el afiche del Bafisi, donde se pudo ver la película, y ahora pasamos a otro, donde vamos a ubicar quién es este chico, que es Lorenzo Ferro. Ese es Lorenzo Ferro, el protagonista del Ángel, hizo otras películas, pero aquí fue donde saltó a la fama. Es el hijo de un actor, que es Rafael Ferro, y de una vestuarista. Es un chico, por lo que estamos viendo, es un chico muy joven, muy talentoso, porque además de ser actor, de ahora dirigir esta película, ya había dirigido con Lucas Viñale un corto. Lucas Viñale además es director de videoclips. Vemos que esto es una constante, muchos sí. De los nuevos directores del cine argentino, y él dirige sobre todo los videoclips de Trueno y de algunos otros traperos. Pero como les decía, Toto Ferro además tiene un alter ego, que se llama Kido Toto, es trapero también y filmó, o sea, grabó un par de sesiones con Bizarrap. O sea, tiene dos álbumes, parece que es muy bueno también en eso, y es notable el tema de lo que hicieron con esta película. Ellos comentaron, estuvieron ahí con todo el equipo de filmación, y nosotros la rescatamos de todas las películas que se presentaron en el Bafisi porque nos pareció muy interesante. Trabajaron con un actor que es muy chiquito, Milo Barría, que estaba ahí, que es, como habrán visto, es bailarín de Malambo, es un chico de Madariaga, es ese chico que está ahí, el otro personaje femenino, son pocos personajes. Es una serie de personajes que este chico encuentra en una, se escapa de su pueblo, donde está en Madariaga, y se viene a la ciudad, solito, y se empieza a encontrar con una serie de personajes donde vemos reminiscencias de algo del cine de Ortega también, que fue como un padrino para Toto Ferro. Vemos algunos personajes que también estaban en Simón de la Montaña, que es otra película que él protagonizó. Además hizo series para plataformas. Como actor es muy talentoso, y ahora vemos que como director está muy bien. Rita Pauls es el personaje femenino que está ahí, en esta placa. La película nos pareció muy interesante porque opone la idea del campo y la ciudad. Este chico es un chico de pleno campo, de un pueblito chiquito, se escapa a la ciudad, se toma este tren, Es interesante, aparte, las referencias que tienen estos chicos, porque le hacen un homenaje directo a una película de Leonardo Fabio.
Te iba a decir que cuando veía el tráiler me recordó mucho a una película de Fabio.
Claro, ellos la mencionan y además ponen un fragmento de la película de Fabio, de Soñar, Soñar, con Carlos Monzón en ese momento.
Gianfranco Pagliaro.
E incluso hay algún actor que aparece en la película que también estuvo en esa película. O sea, ellos de alguna manera homenajean a esos maestros de la década del 60, que era lo que estábamos hablando antes, cosa que es una de las modalidades que encontramos en estos nuevos jóvenes. Algunos críticos dicen que este es el novísimo cine argentino, porque vieron que ya tuvimos una época de nuevo cine argentino, claro. Esto sería el novísimo cine argentino. Y yo creo que en realidad lo que nos presentan este tipo de filmes son la posibilidad de un cambio de sistemas de producción, que se enlaza con lo que estábamos hablando antes de la investigación de Carlos. Los nuevos sistemas de producción llevan a que la mayoría de las películas que se estrenaron según GPS Audiovisual este año, el 35% son coproducciones o producciones de plataformas. Y además tenemos estas producciones que se podrían llamar low cost, o algunos críticos han mencionado como cine de guerrilla. ¿Por qué cine de guerrilla? Porque en realidad son grupos de gente muy pequeños, muy arriesgados, que sin presupuesto salen a la calle a filmar como sea. Estos chicos decían, no teníamos dinero, queríamos filmar. Y una de las constantes que vimos en las funciones del Bafisi es que cuando les preguntaban a los que presentaban las películas, bueno, ¿cuánto tardaste en filmar la película? Una semana, 3 días, 10 días. Claro. Bajo costo, equipo pequeño, es una nueva manera de hacer cine. Y uno se encuentra con propuestas muy interesantes. Lo que les decía de esta película que me llamó la atención, como la otra de la que hablamos la otra vez, de Risa, es un protagonista niño, trabajando con su familia, trabajando muy bien, y de alguna manera se mezcla el tema del cruce entre documental y ficción. En la película se persigue algo cercano a una perturbadora emoción del cuento de hadas con el tema del niño. Nunca sabemos dónde está la ficción, dónde está la realidad, pero esta ficción medio de ensoñamiento nos lleva a la posibilidad de una nueva realidad, ¿no? Y el choque de los personajes que se encuentra él acá en la ciudad. Un chico que no había estado nunca. O sea que este novísimo cine argentino de alguna manera nos habla de lo que estábamos diciendo antes. Se dan cuenta que nadie se salva solo. Se juntan, claro. Filman, consiguen presupuesto como sea, y de alguna manera reconocen que estas son propuestas muy frescas, pero que necesitan del público. Me llamó la atención que al final de esta presentación, que era la primera vez que estaban en el cine y vinieron familia, amigos y qué sé yo, y esto pasó en otras funciones, según me comentaron otros periodistas amigos, terminaban la función y decían, bueno, ahora nos vamos a tomar todos al café tanto si quieren venir. Claro. O sea, invitaban a la sala y mucha gente que estaba en la sala iba y llenaban los cafés para charlar con ellos. Es una nueva perspectiva de un estreno, interesante, todos chicos jóvenes, pertenecen a la generación Z, en realidad, todos son muy jóvenes, y se dan cuenta que esto sería la manera de percibir una nueva manera de cine y una manera de hacer cine y una nueva manera de conectarse con el público. Me pareció interesante, como resumen del Bafisi, nos llevamos esto, mencionamos esta película, que aparte se estrenó en Berlín, aunque ellos tenían poco presupuesto, y antes de que saliera de Berlín ya tenían una productora francesa que la iba a distribuir. O sea, les compraron la película en Berlín. Y ellos decían, no queríamos buscar fondos, porque íbamos a tener que dárselas a los europeos, a ver qué les parecía, y dice, y al final a los europeos les gustó. O sea que
no solo los europeos.
Qué interesante que podamos
buenísimo
esto de Bafisi. Nuevos directores, nuevas propuestas, un nuevo cine que emerge y que renueva. Justamente cuando hablábamos hace un rato, ¿no?, de que las convocatorias del cine local son
sí,
las más numerosas.
Sí, sí. Bueno, no todo está perdido. Y bueno, en el Bafisi entraron más de 1000 películas de reciente producción con este tipo de producciones. No son grandes producciones, son pequeñas, pero al público le gustan y le llaman la atención. Así que bueno, atentos porque esto puede pasar y lo empezamos a ver. Hay que estar atentos al fenómeno.
Bueno, Mona, ¿qué te parece si escuchamos a George King Medina, que nos va a traer su Caballo de Troya, la placa de presentación de Jorge
Medina?
A ver
qué viene este año en el Caballo de Troya.
gracias. Siempre voy a decir simpática fotografía. Hoy tenemos un personaje mucho más simpático. Recordarán ustedes que cuando hablamos de los caballos, que fue la primera columna o la primera vez que yo hablé sobre artes plásticos, hice hincapié en que esos retratos de objetos, de animales, tenían que ver con un proceso en la historia del arte que luego de que solamente aquellos poderosos, los reyes, aquellos que podían pagar a un pintor por que haga un encargo de sus retratos, ¿no? Solamente se les permitía a la nobleza. Con el transcurso del tiempo, luego de varias revoluciones, incluida la Revolución Francesa, eso pasó a la burguesía. A una burguesía poderosa que también se podía costear retratos. He aquí que, llegado el siglo XX, la gente más poderosa que teníamos entonces eran los actores de Hollywood, es decir, el Star System, aquellos que ganaban miles, por no decir millones, no tanto como ahora. Y, por ejemplo, están viendo ustedes una especie de mosaico con grandes figuras, sobre todo grandes retratos. Tenemos a Shirley Temple.
Uh-huh. Más grandecita, menos, claro, más
alrededor
grandecita.
De los 16 años, sí, ¿no? Linda. Un retrato de ella en su apogeo, que era la actriz niña de Hollywood en la década del 30. Al costado, Natalie Wood, en un retrato bastante, ¿cómo decirlo?, naturalista, bastante fiel de ella, realizado por Margaret Keane. Abajo, otro retrato de Margaret Keane, de Joan Crawford. Joan Crawford, ¿sí? Que en esa época, ya supongo la década del 60, cuando era CEO o casi dueña de la Pepsi, perdón por la marca, también un retrato de Margaret Keane, estas dos mujeres. Margaret Keane era esa artista plástica que filmaba, que, perdón, se hizo una película de Tim Burton, Big Eyes, Grandes Ojos, sí, que retrataba en particular retratos, valga la redundancia, con grandes ojos, ojos grandes, sí. Se destacaban por eso. Bueno, el marido, el esposo de entonces, le robó la obra, un desastre, que terminó ella ganando el juicio, ¿no?, y los derechos. Y por último, una al lado, que apenas la estamos viendo, el cuadro está más completo, Paulette Goddard, una actriz muy importante de Hollywood, un retrato nada menos que de Diego Rivera. Uh-huh. Esto me da pie para hablar de un artista muy completo, yo diría un personaje casi renacentista. Es guionista, empezó como guionista, es actor cómico, malabarista, trabaja mucho con lo físico, es mago, es un gran intérprete, tiene discografía, gran intérprete y un estudioso del banjo, un instrumento muy, muy apegado a la cultura norteamericana, del sí, sur de Norteamérica, ¿no? lo que se interpreta como bluegrass, música del sur. Es escritor. Yo acá tengo una novela y acá revelamos el misterio. No sé si ustedes pueden ver. Steve Martin. Steve en este Martin. Caso, la novela es un objeto de belleza. Se la recomiendo. Hermosa novela de ficción. Ilustrada. Esto, por ejemplo, ¿no? Ilustrada, tiene más de 50 ilustraciones a color de, básicamente, pintores norteamericanos, que es lo que a él le interesa. Steve Martin nació en 1945, en agosto, y es uno de los más grandes, en la actualidad, más grandes actores, no solamente comediante, no solamente cómico, no diría dramático tampoco, pero está viviendo como una especie de revival a través de esta serie que ya va por la quinta temporada, que es Only Murders in the Building, sí, asesinatos solamente en el edificio, sí, con su compañero actual, que es Martin Short. Martin Short, otro gran cómico canadiense, él, que se conocieron filmando Tres Amigos, ¿no? Bueno, la filmografía de Steve Martin, ustedes la pueden buscar por internet, pero
impresionante.
Es impresionante. Tiene más de 50 películas y seguramente usted me dirá, no, pero ese es un cómico, me parece un tonto, no lo soporto. Bueno, no importa. Una película de Steve Martin seguramente vio un sábado a la tarde. ¿Okay?
Sí.
Ahora, Steve Martin es un gran conocedor del arte y además un coleccionista muy delicado, muy particular. Los cómicos, como Steve, que ganan fortunas, ¿no? Yo no sé si es por una cuestión, yo no me voy a meter en ese tema, no sé si es por una cuestión de impuestos incluso, coleccionan arte de una manera particular y él es poseedor de una gran colección de la cual solamente accedimos a algunas obras. Uh-huh. En este caso, él tiene un Picasso, que lo están viendo ahí, es un retrato de una mujer sentada, de 1938, obviamente cubismo, con la técnica de la pintura reticular, que parecen así como telarañas. Y al lado tenemos un estudio para retrato, un hombre de 1966, nada menos que del inglés Francis Bacon, ¿verdad?
Dos nombres de altísima cotización.
Importantísima, y sí, por supuesto. ¿Cómo está esto en manos de Stitt? Bueno, y no en un museo. Sí, así como también hablé de los remates en Sotheby's, estos aparecen cada tanto en Sotheby's, en Christie's, ¿eh? Y bueno, aquellos que pueden pagarlo, lo compran.
Lo pagan.
¿Sí? No sé si hay otra placa que me gustó más.
Van a la
más.
Subasta y compran, muy simple.
Acá tenemos dos obras de un mismo pintor, el maestro Edward Hopper.
Carísimo al cine.
Carísimo. Yankee, ¿no? Abajo, vamos a empezar por abajo, es la casa de el Capitán Upton House. Captain Upton House, de 1927, es capitán del faro. Acá hay un faro. Es un faro que existe, está en Maine, en Port Elizabeth, Puerto Elizabeth, Maine, que está al noroeste en Estados Unidos, muy casi en línea recta de Montreal, en Canadá. Y esta historia, esta casa tiene una historia porque perteneció al fundador de la Shell Oil, ¿no? Del petróleo, el maestro del petróleo, el dueño del petróleo, no maestro, perdón. Y arriba tenemos Hotel's Window, de 1955, una obra más moderna, más contemporánea, y la adquirió, este dato sí lo pude rastrear, Steve Martin lo pudo comprar en un remate en Sotheby's por 26 millones de dólares.
Nada menos.
Nada menos. Nada más.
Y Edward Hopper es muy caro a la cultura hollywoodense. Muy caro, quiero decir que lo quiere muchísimo la cultura hollywoodense. Ha inspirado a montones de artistas del cine, o sea que para él no era comprar cualquier cuadro. No.
Bueno, sobre este cuadro podemos hablar en otra columna, en otra oportunidad, pero tengo acá la definición de Edward Hopper que había dicho: no es un lobby de un hotel en particular, pero caminé muchas veces por la calle 30, desde Broadway hasta la Quinta Avenida, y hay muchos hoteles malos. Pero eso inspiró a la trama, eso decía Hopper, eso inspiró la trama de este cuadro, pero acá lo que decía Hopper, no le importa la figura humana, que es la soledad en las grandes ciudades y la alienación, etc. Él quería solamente ver cómo quedaba la luz sobre las paredes, sobre los muebles, ¿no? La luz eléctrica,
sí.
Luz de noche, por supuesto. Personajes nocturnos, solitarios y todo lo demás. Steve tiene, ya le digo Steve, como si fuese
un
amigo, ¿no?
Sí.
Tiene Edward Hopper, tiene Willem de Kooning, tiene Cindy Sherman, artista contemporánea, Roy Lichtenstein, Picasso, como vimos, un cuadro de George Seurat, Francis Bacon, David Hockney y Lucian Freud, el sobrino nieto de
Sigmund Freud. Toda pintura carísima.
Carísima. Son todas por lo general, son todas por lo general arte figurativo, no arte abstracto, mucha vanguardia norteamericana. Ya los críticos del crítico, ¿no?, ya dicen que, bueno, Steve es un tradicionalista, un conservador por manejar por preservar, porque él además presta sus obras para otras muestras, pero hizo una exhibición completa de esta colección particular en 2011, en Las Vegas. Ahí se pudo conocer un poco lo que él tenía.
Un buen lugar para apreciar el arte, Las Vegas.
Las Vegas, sí, nada menos, ¿no? Bueno, y por último, ya para cerrar, él además, este conocimiento le permite ser curador, patrón de las artes, comisario, como dicen en España, comisario de exhibiciones, y aquí en su último trabajo serio, curador de una exhibición muy completa del canadiense Lauren Harris, del cual tiene dos cuadros.
Así y que, para curar una muestra hay que saber mucho.
Hay que saber mucho.
Hay especialistas que solo se dedican a eso.
Uno no se propone, ¿no? No se postula, lo llaman, digamos, ¿no?
Versátil, así. Impresionante la sí. noticia.
Esto es, queridos amigos, Steve Martin, como ya no como actor cómico, sino como un conocedor de las artes plásticas. Ahora está como coleccionando, descubrió el arte aborigen australiano. Esta es su última adquisición. Bueno, y dedico esta columna a mi ahijada Valentina, que tenés un tío loco como Steve Martin.
Bueno, muy interesante, muy profundo tu columna sobre el arte pictórico y el cine. Realmente muy apasionante. Gracias. Vamos a un último tema musical.
Sí, tenemos un temita musical de Louis Armstrong. Ustedes lo van a reconocer rápidamente.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world.
Bueno, como saben, estábamos escuchando esta preciosa canción de Louis Armstrong. Y Jorge, ¿qué tal si repasamos una pequeña agenda?
Sí, rápidamente, bueno, como ya saben, ya inauguró la Feria del Libro, que va a durar hasta el 11 de mayo, perdón.
Ya les vamos a contar.
Y quería recomendarles efusivamente, el 4 de mayo, a las 4 de la tarde, se presenta La Llama Rodante, un poemario infantil. Esto es en el stand ente cultural del pabellón Ocre, con la presencia de los autores Cecilia Carballo y Fusche. Fusche es un dibujante, Andrés Fuschetto, impresionante, podríamos hablar de él como artista plástico. Y recomiendo efusivamente, repito, la presentación de este libro en la Feria del Libro, que cumple nada menos que 50 años.
Así es. Bien, 50. Estuvimos hablando de eso, ¿te
Estuvimos hablando hace unas semanas.
Del premio Princesa de Asturias, sí.
Exactamente. Digo, bueno, ya vamos acercándonos al final.
Ah, tenemos una dedicatoria. El programa de hoy se lo dedicamos a nuestro queridísimo amigo José Eugenio Marchicio, que además es artista, es el creador de nuestro premio Quiné, es arquitecto, pertenece a nuestro grupo, es nuestro más joven investigador. Escucha siempre el programa, pero es muy tímido, entonces no nos manda mensajes, pero sabemos que está ahí. Así que, José,
un abrazo grande para José.
Este programa, José, es para vos y todos te queremos mucho y te queremos tener acá. En algún momento te vamos
Sería
a tener.
Sería bueno tenerlo acá en el estudio, ¿no?
Sí, tremendo.
Alguien que sabe mucho de arte.
Muchísimo de arte, de investigación, y bueno, y tiene aparte su canal de YouTube donde trabaja con hacedores del cine. O sea, un personaje que ya les vamos a contar y ojalá que todos lo puedan descubrir. Bueno, chicos, hemos tenido un gran programa.
Es especial, hay que destacar que a veces los teléfonos que están sobre la mesa tienen vida propia y de golpe se activan.
Ahí sí, ese tipo de gente que nos llama en lugar de mandar mensajes.
Claro, brotan los teléfonos. Y bueno, creo que es oportuno señalar el vestuario de la ocasión de hoy.
Sí, todos tocamos en la misma orquesta. Carlos produce, nosotros tocamos.
Y yo diría que esto tiene más pinta de un grupo de bailandas. de cumbia santafesina.
No, con este color, querido.
Cacho de Icas.
No, con este color nunca. Me parece que no.
Quejas, besos y abrazos y recomendaciones al 11-3371-0127, el número de nuestro WhatsApp.
Sí, exactamente. Y bueno, agradecemos de nuevo la primera participación de Antonio Aguilera Vita, que ya lo tendremos desde Madrid. Y tenemos que cerrar el programa. Nos íbamos a poner a discutir de un par de cosas, pero como siempre nos queda corto el tiempo, chicos.
Será en el café.
Será en el café, seguimos después. Nos despedimos hasta...
Hasta el lunes que viene, Mona, un agradecimiento como siempre a Leo Justi,
que a nuestro queridísimo operador,
como es habitual,
que nos aguanta todo
y que en las pausas nos comenta y nos hace críticas interesantes sobre los contenidos, ¿eh? Así que se lo agradecemos muchísimo, lo mismo que toda la gente de nuestra radio, que es Radio Cultura. Bueno, nos despedimos
hasta el lunes que viene.
Nos vemos.